Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Nuestro programa de hoy está dedicado a la literatura chilena actual. No podremos resumirla toda en un programa, pero al menos queremos acercarnos un poco a Chile, a sus libros y a sus autores. Para ello, en los estudios de Radio Círculo tenemos a un escritor chileno que reside en Madrid, porque además de escritor, es agregado cultural de la Embajada de Chile en España.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Carlos Franz, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Escritor chileno, pero realmente no nació en Chile.
Bueno, una casualidad, como la de Cortázar, que nació en Bruselas, pero tampoco tan extraña en el cono sur de América Latina.
Escritor y diplomático, ¿no es un conflicto?
Sí, los últimos 2 años han sido un conflicto y uno más que me queda, supongo. Es un conflicto que resuelvo con entusiasmo, porque me gusta organizar cosas y tenía un par de libros además terminados antes de aceptar esto.
Además de hablar con Carlos Franz, desde Santiago de Chile, esperamos contar en unos segundos con Patricio Fernández, otro autor chileno cuya obra queremos presentarles hoy. Y de postre, como cada semana, el mejor sabor literario, el que nos llega desde México, con Nómade, una travesía por los libros de América Latina. Espacio patrocinado y en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Nuestro invitado en el estudio empezó muy pronto a escribir novelas. En 1988 publicó Santiago Cero. En el 96, El lugar donde estuvo el paraíso, que fue llevada al cine por Gerardo Herrero. Más recientemente, son La muralla enterrada, de 2002, y las obras El desierto y La prisionera, ambas de 2005. Su última novela, publicada en España este año por Alfaguara, es Almuerzo de vampiros, y es por la que le hemos invitado especialmente. Aunque Carlos Franz es ya un reconocido escritor con numerosos premios y cuya obra ha sido traducida a muchos idiomas. Además de todo ello, esta, su última obra, ha recibido muy buenas críticas, incluso de escritores tan famosos como el mexicano Carlos Fuentes. Supongo que se pondría contento este verano cuando salió aquella magnífica crítica, ¿verdad?
Sí, me sorprendí mucho, especialmente porque creo que nadie espera que un escritor de la estatura de Fuentes, de su generación, haga una crítica literaria realmente, ¿no? Incluso hay gente que me ha preguntado si aquello que salió en Babelia un domingo, un sábado de agosto, era firmado por el mismo Carlos Fuentes, que es el escritor aquel. Pensaban que se trataba de algún crítico literario joven con el mismo con el mismo nombre, ¿no? Así que sí, muy contento, muy...
Uh-huh. Bueno, la verdad es que, entre otras cosas, yo recuerdo que decía que en esta obra, en Almuerzo de Vampiros, hay formas de narrar absolutamente únicas, independientes y creativas. ¿Esto hace que el caché de un escritor suba? ¿Le han propuesto más para escribir o no, ha visto que algo cambiara?
No. El caché económico, desde luego, que no cambia en lo más mínimo. Yo diría que de esos adjetivos que usa Fuentes, el que me gusta, el que suscribo, es el de creativa. Espero que así sea. Es una novela que escribí con mucha felicidad personal, a pesar de que es una tragicomedia, por lo tanto tiene momentos trágicos y difíciles y duros. Pero yo la escribí con gran felicidad, me divertí mucho haciéndolo. Es un momento del cual yo había oído o leído, ¿no? He leído mucho sobre escritores y el oficio de escribir, escritores dando testimonio de su oficio, y había oído esta cosa mitológica de que hay un momento en el cual los dolores de, no diré de parto, porque son más bien de educación, de crecimiento, llegan a alguna parte y uno puede escribir con cierta felicidad que supera a las dificultades. Así fue escribiendo esta novela, y por lo tanto, claro, me da un enorme gusto que Fuentes haya detectado con un oído fino como el que tiene, ¿no? Algo creativo en ella, porque así me sentía yo durante unos meses que estuve dándole la última forma a este libro, sentía que algo fluía a través de mí, no que estaba yo forzándolo o creando a la fuerza una novela.
Uh-huh. No sé si se habrá leído ya el libro de Fuentes, el nuevo, La voluntad y la fortuna.
No, lo he empezado, leí el primer capítulo, que está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero esto va a parecer un intercambio de flores, así que yo debiera ser fiel a la estética o ética posmoderna, debiera ser hipercrítico y decir no, en realidad no me gustó, pero la verdad es que me gustó mucho el primer capítulo de la novela. Uh-huh. Creo que además es muy bonito eso que ocurre, ¿no? No es el único caso de un escritor de su generación. Fuentes va a cumplir 80 ahora. Vargas Llosa también ha dado algunas muestras recientes de ello. Jorge Edwards, el chileno también, que tienen un, se llama en boxeo, se llama un segundo aire, o sea, el boxeador que está tocado y está a punto de caer, y sin embargo después de algún espacio de tiempo toma un segundo aire, ¿no? Y logra hacer algo notable, por lo menos esas primeras páginas que he leído hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que hoy especialmente le queremos dedicar el programa de literatura chilena de hoy. Parece ser que estamos teniendo problemas para contactar con el escritor que les habíamos ya presentado, pero estoy segura que Carlos Franz tiene muchas cosas que contarnos y que con él vamos a poder estar todo el tiempo que tenemos en este planeta de los libros. De hecho, creo que se ha leído el libro del invitado que ausente. Se lo ha leído así como en una tarde.
Sí, bueno. yo leo rápido y bueno, era una deuda, porque conozco a Pato Fernández, como se dice en Chile.
No Patricio, Pato.
Bueno, Patricio, claro, pero Pato es el diminutivo allá, que suena divertido aquí, ¿no?
Sí, mucho. Allí no.
No, allí suena muy natural, uh-huh. A pesar de que naturalmente recuerda al ánade, pero sí, la leí de una sentada. La novela es graciosa, es divertida, es curiosa, porque es una novela sobre toda el mundillo literario santiaguino, una novela en clave, algo que pertenece por lo demás a la tradición literaria, ¿no? Hay que pensar que una parte hoy olvidada, pero importante de la novela clásica del 19 es novela en clave, es novela sobre personas reales a las cuales simplemente se le cambia el nombre, que es lo que hace Fernández aquí. Es divertido. Me produjo cierta melancolía también, porque, bueno, es una novela que de algún modo me recuerda, yo llevo más casi 10 años fuera de Chile, me recuerda aquello de lo cual salí, me da la impresión que Chile no hubiera cambiado, pero no solo que no hubiera cambiado en 10 años, que no ha cambiado en 100 años. Es el mundo de la literatura es como el mundo perdido de los dinosaurios, la novela de Arthur Conan Doyle, ¿no? Esa especie de remoto valle que por lo demás sintomáticamente queda en las alturas de Venezuela, donde se conservan vivos los dinosaurios, y yo leyéndola sentí eso, ¿no? Porque cada generación en Chile ha producido una novela satírica y dolorosa al mismo tiempo, porque aquí hay un dolor soterrado sobre aquello que Larra definió para lo que era ser la literatura en Madrid, ¿no? En Madrid o en España. En otras partes escribir es lo que sea, la gloria, y aquí es llorar, ¿no? Así es, ¿no?
Sí. Así es, y de hecho, bueno, pues esa es la sensación que a nosotros nos ha dado también. Lo cierto es que, la novela, efectivamente, de Pato Fernández, que se titula Los Nenes, y que hoy queríamos comentar con él, pues habla precisamente sobre autores chilenos actuales y reales. Yo he podido descubrir alguno que incluso conozco, aunque no mucho, por ejemplo Alejandro Zambra o Rafael Gumucio, pero hay algunos que efectivamente están ocultos, ¿no? Que no se dice los nombres, pero se les puede reconocer, claro, si uno es chileno. Me imagino que nosotros aquí no vamos a poder.
No, si uno es chileno, si uno es chileno y vive en el, no en el planeta de los libros, sino en el asteroide de los libros chilenos, es una cosa próxima al cometa de los libros, ¿no? Una cosa pequeñísima. Y entonces ahí sí reconoce, porque, bueno, incluso las iniciales de los nombres coinciden. En fin, es gracioso, es divertido, pero ya digo, también es un poco melancólico, porque, por ejemplo, mi generación, que es un poco mayor, pero solo un poco mayor, porque la vejez se acelera a gran velocidad en estos tiempos, es decir, todo queda obsoleto con mayor rapidez que antes. Pero mi generación también tuvo un grupo así muy, yo diría, arbitrario de amigos literarios, en fin, y grandes peleas y conspiraciones y qué sé yo. Esto fue, digamos, en la década de los 90. Y un escritor se encargó de hacer la novela paródica, satírica de ese grupo. Novela hoy totalmente olvidada, claro. Pero que era la sátira y la parodia de nosotros mismos. Y así ha ocurrido en cada generación. Enrique Lafourcade, que está vivo todavía, pero fue un escritor notable de la generación de, hoy día tiene 80 años, digamos, la generación de Edwards o de Donoso. Escribió varias novelas satíricas en los años 60, 70, satíricas o tragicómicas, dolorosas también, sobre esta vida, porque es lo que es, y hay que decirlo, aquí en el corazón de Madrid, en la confluencia de la calle de Alcalá con la Gran Vía. Es una vida literaria de provincias, ¿no? Y creo que eso se entiende bien aquí también, porque el que ha venido de León, el que ha venido de no sé dónde a Madrid, sabe que escapó de esa vida literaria de provincias con sus pequeños bares y sus pequeñas intrigas y la importancia desmedida que se asigna a ciertos prestigios, ¿no? Bueno, eso es lo que está en este libro, que es gozoso, claro, para alguien que conoce las claves, y yo creo que también puede serlo para muchos lectores, por comprobar hasta qué punto la vida literaria es común, participa de una especie de esencia común, una parte positiva y otra negativa, en todas partes, ¿no?
Claro, bueno, creo que le ha hecho muy buena crítica a Pato, a pesar de que, bueno, que ya evidentemente no vamos a poder contar con él. Lo cierto es que queríamos nosotros juntar la literatura precisamente de Chile, pero no exclusivamente en el territorio chileno, sino también pues la que hay por todo el mundo, porque hay una literatura chilena muy importante del exilio, y que incluso, bueno, pues ahora ya sí se reúne, ¿no?, en Chile bajo ese término. No sé si vio un artículo de Benavides en El País este fin de semana, donde hablaba precisamente de, bueno, pues de que no existe ya el tema de la emigración como un tema propio de las literaturas latinoamericanas en España, que no existe todavía ese tema de la emigración, sino que los temas narrativos siguen diagnosticando las sociedades de las que se proviene. Me refiero al peruano Eduardo Benavides. No sé si está de acuerdo acuerdo con él, que todavía, bueno, pues incluso cuando uno sale de la literatura, llamemos nacional, ¿no?, de Chile, pues sigue teniendo un poco ese ámbito creativo.
Sí, yo creo que sí. Eso es lo que, por lo demás, eso es lo que ha ocurrido tradicionalmente, es decir, los escritores latinoamericanos iban a París. Después, en los 60, fueron a Barcelona. Después, espero que no más de Barcelona, ahora vendrán a Madrid. Pero el asunto, claro, ha sido una suerte de exilio y no una emigración propiamente tal, porque la emigración es otra cosa, es el emigrante que llega a vivir a esta ciudad y cuyos hijos, o él mismo en algún caso, se integran a esa cultura y producen una especie de arte, o en este caso literatura mixta, ¿no? La literatura del encuentro, del dolor, del desencuentro también. Yo creo que se está produciendo, pero se está produciendo muy lentamente. La están produciendo algunos escritores españoles, curiosamente. Hay una novela espléndida que yo recomiendo, de Emilio Ruiz Barrachina, que se llama La Venta del Paraíso, sobre la emigración colombiana a Madrid. Y hay temas enormes allí, pero tal vez falta un poco de tiempo. Creo que ese es el próximo horizonte de la literatura española, por lo demás. Si acaso las cosas se movieran del modo en que se han movido en la literatura anglosajona, y particularmente en el Reino Unido, lo que debiéramos ver en los próximos años es una serie de escritores de orígenes muy diversos. Ya los hay. Marroquíes, de la Europa Central, rumanos, algunos latinoamericanos, pero nacidos aquí y que producen una literatura del encuentro misterioso entre culturas distintas que se integran y se rechazan al mismo tiempo. Y así como en el mundo anglosajón, en Inglaterra particularmente, eso ha producido una literatura riquísima, es decir, estamos hablando de Kazuo Ishiguro con la influencia japonesa o asiática en general, o hablamos de Salman Rushdie con la influencia pakistaní o hindú, y tantos otros. Aquí yo creo que eso se va a ver también, y es una especie de explosión que está por venir, ¿no? Se ve inminente. Me falta un poco de tiempo para la adaptación y para también la frustración cultural de quienes van a escribir estas cosas, ¿no?
Claro.
Si hasta el día de ayer era un Julio Llamazares que viene de León o no sé dónde y se enamora de Madrid y los cielos de Madrid y no sé quién, pero también siente esa tensión con su provincia de origen, ahora la provincia se desplaza a lugares mucho más remotos. Y va a ser muy interesante ver cómo un guineano o una guineana, conozco a una escritora guineana que está haciendo sus primeras armas aquí, van a contar de este encuentro con esta cultura y de nacer a la literatura, porque esa es otra manera de nacer a la literatura aquí.
Porque, por ejemplo, lo que, siguiendo ese artículo de Eduardo Benavides, él comentaba de escritor del mundo, eso ya es más difícil, ¿no? Considerarse, porque bueno, pues aunque uno salga de su país, pues seguramente donde ha nacido la literatura es en su país, ¿no? Si ha salido ya con edad.
No, pero yo cuando digo nacer en la literatura es ese caso ambiguo de quien ha nacido a lo mejor en Bucarest biológicamente, pero ha nacido culturalmente o literariamente en Madrid. Y eso es muy interesante, porque arrastra consigo una enorme cauda, un caudal cultural distinto al de acá, pero se ha formado en la cultura literaria de acá. Y la mezcla, la confluencia entre esas dos grandes fuerzas, digamos, es lo que va a producir, y yo creo que ya lo está produciendo, solo que los manuscritos están ahí en la mano a veces de editores impávidos, es lo que va a producir una renovación de las letras españolas. Ahora va a ser distinto a lo que ocurrió con el boom literario latinoamericano, que eran efectivamente escritores latinoamericanos que venían a residir un tiempo en España, Barcelona, más bien habían venido a París, ¿eh?
Sí, París antes que Madrid.
Sí, más bien fue una especie de movimiento tangencial el que los llevó a Barcelona y desde allí como base y plataforma editorial. se proyectaron. Pero esto es totalmente distinto, y eso es lo que está por ocurrir, va a ser muy fascinante, muy interesante.
Bueno, y veremos también las etapas intermedias, porque no se me olvida que hoy queríamos hablar de literatura chilena, y claro, pues hay nombres que yo creo que están ya en el referente de cualquier lector, sea de aquí o de cualquier otro país de habla española, o incluso de otros idiomas. Me refiero, por supuesto, a sus premios Nobel, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, hay autores tan conocidos como el mencionado Jorge Edwards, Roberto Bolaños, el Cervantes del 2003, Gonzalo Rojas. Claro, son nombres que aquí nos suenan, pero aprovechamos que tenemos a Carlos Franz para que nos dé pues los nombres de lo que él considera que puede ser la creme de la creme de la literatura chilena.
Ah, no, no.
Si no, le ponemos en un compromiso.
Me pones en un compromiso gravísimo, imagínate, me tengo que jubilar, primero que nada como escritor, ya lo estoy en cierta medida, pero transitorio, en un año más, pero dejar este cargo de agregado cultural, y luego también de agregado cultural, porque los que no mencione van a decir que soy un traidor a la patria.
Yo lo sabía que me iba a decir que no, pero por lo menos algún nombre... no sé, algo, lo último que haya leído, así no le pongo ningún compromiso.
No, yo creo que lo más interesante que ha pasado en la literatura chilena tiene el carácter enigmático de esa literatura que un crítico ha denominado, desafortunadamente en mi opinión, extraterritorial, que merece el nombre mucho más antiguo y elegante y hermoso, la palabra elegancia por lo menos es una palabra muy digna, de cosmopolita, ¿no?, que es Roberto Bolaño. El caso de Bolaño es el caso de un latinoamericano que es de origen chileno, vive en México, va a residir en las afueras de Barcelona, que produce una literatura mechada de todas esas influencias, que está muy consciente de que al moverse ha perdido, como ocurre siempre con el cosmopolitismo auténtico, ha perdido contacto con lo local y ha ganado algo, ha ganado un lugar un poco más universal, pero no tiene la pretensión de que eso más universal reemplaza lo local. Entonces hay allí una tensión. Y no creo que haya literatura, como no, gran literatura, como no hay gran arte, sin una tensión dolorosa que está en el origen de la creatividad. Entonces, lo más interesante que ha ocurrido es este personaje, que es además un escritor chileno, o porque es mexicano, o porque es español, también, que fue Bolaño. Yo creo que eso está marcando mucho las nuevas tendencias, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, incluso en España, lo que él logró hacer, lo que por otro lado es bastante único, porque es un escritor irrepetible, ¿no?
Uh-huh. Una característica que me ha llamado la atención de su obra y de la de Pato, en concreto, es que las dos novelas tienen muchas expresiones y muchas palabras chilenas, pero además, en su caso, en Almuerzo de Vampiros, pues incluso hay palabras que se explican, que no, nos da una explicación que la verdad es muy de agradecer, ¿no? Porque, yo puedo decir que talla es broma, pero la forma que lo explica Carlos Franz, pues es mucho más amplia en toda su complejidad, porque claro, para mí sería una broma con retranca.
Lo que pasa es que son, a ver, la explicación de la palabra talla, por ejemplo, palabra chilenísima para broma, es una broma en sí misma, no corresponde a una definición que nadie en Chile suscribiría, digamos, una definición que yo he inventado, pero surge de algunas cosas. Por ejemplo, surge de una broma implícita, una talla también, con la literatura criollista. La literatura criollista de América Latina de hace 70 años, y también en España con los demás, ¿no?, venía muchas veces con glosario. O sea, hay libros de Azorín que no se pueden leer sin glosario, ¿no? Y Pereda, en fin, por hablar de España. Lo mismo pasó en América Latina. Y venían con su glosario atrás. Entonces yo quise reírme un poco de esto. Pero también refleja algo, porque yo no sé escribir si no es a partir de experiencias personales que me atañen íntimamente, que de algún modo me duelen, o me hacen gozar, no solo doler. Viene del hecho de que llevo casi 10 años viviendo fuera de Chile, no solo en España, he vivido en Alemania antes, en Inglaterra después, y no como diplomático, sino como escritor. Entonces me ha pasado algo curioso, y es que el idioma que yo daba, el dialecto nuestro, que no alcanza a hacerlo, pero vamos, ¿eh?, que yo daba por sentado, que me parecía obvio, en fin, ha sido puesto tantas veces en cuestión que yo me he visto obligado a reflexionarlo, a pensar en él, de una manera que tal vez alguien que se queda en su sitio, en su lugar, no lo hace. Y lo único que hice en esta novela simplemente fue poner en el papel de la novela las perplejidades que me había provocado mi propio lenguaje, mi propio dialecto. Y eso a mí me parece, ahora el consejo viene muy de cerca, pero tremendamente saludable. No puede haber, me parece, experiencia de reconocimiento propio si antes uno no se desconoce. Es decir, si quieres realmente mirar a tu patria chica, tienes primero que salirte de esa patria chica. Pero ¿cómo te sales de tu patria chica si vas arrastrando la concha del caracol de tu lenguaje, que es toda la patria finalmente? En algún momento tienes que ponerla en cuestión, ¿no? Y cuando me he pasado a lo largo de estos años explicándole a amigos y a gente extraña, mira, es que esta palabra o esto otro significa tal o cual cosa y tiene este matiz que no se da, entonces finalmente decides, bueno, esta es la verdadera diferencia cultural y lo que interesa tratar como tema. Por eso que ahí, de una manera juguetona, porque no es un verdadero glosario, es un glosario inventado, yo asumo esa diferencia y explico lo que significa la palabra talla. Y así, bueno, supongo que ayudo, pero también confundo al lector, y el escritor en el que yo creo, el novelista en el que yo creo, no aclara las cosas, confunde las cosas. Te confunde para sacarte de la realidad, para fundirte con, que es lo que significa confundir, su imaginación, su mundo ficticio.
Sí, la verdad es que no es una lectura fácil la de Carlos Franz, pero tampoco es una lectura que especialmente quiera oscurecer, ¿no?
Pero no me asustes a los lectores, yo creo que
por
no,
eso,
no,
por eso.
O por lo menos es lo más fácil que he escrito.
No, creo que lo ha definido muy bien cuando cuenta que es una forma de fundirse con. Y, por ejemplo, pues en la novela hay muchas tallas, hay muchas bromas, y resulta también muy curiosa la relación de la talla con la historia, ¿no? Porque hay un personaje en busca de la historia de la gran talla chilena. Y claro, ahí nos metemos con la historia reciente de Chile, que por supuesto está en el libro, y con ese difícil engranaje, esa tragicomedia, esa equivalencia entre la talla y la tragedia, porque hay talla y hay tragedia.
Claro, sí, hay talla. Es que el género, creo yo, es una tragicomedia. Yo había escrito antes una tragedia, que es mi novela anterior, que se llama El desierto, que es un intento bastante descarado, diría yo, en una época posmoderna como la que todavía vivimos, de escribir una tragedia en el sentido clásico. Pero sentía ganas de escribir algo distinto y de un tono diferente. Entonces, claro, es una tragicomedia en donde la palabra talla, por ejemplo, está, una vez más, volvemos sobre ella, significa broma en chileno, ¿no? Te hago una talla. Tiene orígenes muy oscuros, semánticos, aparentemente pertenece a un léxico que se emplea en un juego de cartas, ¿no? Se emplea hasta el día de hoy en el truco argentino, por ejemplo, la talla. Pero está muy olvidado en Chile ese origen, ¿no? Significa simplemente broma. Pero luego significa también, evidentemente, tamaño, ¿no? Porte, eso me explico.
Sí, la talla de, por ejemplo, de un vestido, que decimos aquí.
O las medidas. Uh-huh. Y en consecuencia, cuando tú haces dos asociaciones libres, te encuentras con que lo que en Chile es una broma son las medidas de las cosas que deben ser medidas son echadas a la broma, a la chacota. Yo juego con eso, pero eso tiene, claro, dos lecturas: una lectura que puede ser divertida y una lectura que es trágica, porque en uno de los periodos de esta novela, que es el periodo de la dictadura de Pinochet, desde luego todo aquello que eran normas, que eran medidas, eran bromas, porque no había detrás de ellas ninguna justicia, o sea, era un derecho sin justicia. Eso es una broma, es una forma de gigantesca broma que la sociedad le hace a... que un régimen le hace a su sociedad.
Uh-huh. Bueno, está claro, ¿no?, la diferencia de un régimen a otro, pero también en el libro se muestra la historia como si de una etapa a otra hubiera equivalencias, o al menos no se pudieran desligar unas de otras, como si fueran reflejo de lo mismo. Hay un fondo ahí que late, ¿no? Quizás es una decepción del mundo después de una dictadura, ¿no?
Son varios niveles. Yo recuerdo, por ejemplo, en un escenario similar al de, y quiero hacerle propaganda, decimos en Chile, a la novela de Fernández, en una etapa inmediatamente anterior a la cual ocurre su novela. Desde luego también teníamos una vida literaria muy divertida y muy llena de pequeñeces. Yo solía oír en un bar en el cual nos juntábamos amigos, a algunos muy descorazonados que decían en plena democracia recién recuperada de Chile: no pasa nada en este país es un aburrimiento, es una lata. Yo me quedaba perplejo y decía, pero ¿cómo puede ser? Este hombre está tan decepcionado de la normalidad democrática. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere volver atrás a la dictadura, a todos aquellos problemas terribles que teníamos y todas aquellas represiones? Con los años, sin embargo, creo que se me ha hecho más evidente que hay allí un enorme material literario, un material literario que, por ejemplo, en la Alemania actual unificada se presenta como una nostalgia de la Alemania democrática, de la Alemania comunista, como juegan los políticos con las palabras, ¿no? Debemos decir la Alemania democrática o la Alemania comunista, todo en un mismo, en una misma
sí,
frase.
Todo para el mismo territorio.
Exacto. Hay una nostalgia de ese mundo, que no es claramente una nostalgia por ese régimen, es una nostalgia por el pasado, sencillamente. Es una nostalgia por un mundo que se perdió. Se me ocurrió en esta novela, mientras las estaba escribiendo, mientras escribía Almuerzo de Vampiros, una imagen que salió así, sin que la reflexionara, y que después volví sobre ella y me di cuenta que quizá, siendo muy humilde, esa imagen es la que sintetiza mejor aquello. Creo que todos podemos percibir, o muchos podemos percibir, ese extraño fenómeno de que las cosas que pertenecieron al mundo estético de nuestros padres, por ejemplo, y que en nuestra juventud nos parecieron horrorosas, ¿no? Pasados unos ciertos años se produce una especie de nostalgia curiosa, melancólica, y entonces hay ahora una especie de recuperación del gusto estético de los años 60, con unos muebles con unas felpas, así que caen unos pelos y que parecen como de una película clase C de ciencia ficción de los años 60.
Y sobre
que
todo
eran ridículas entonces, y en algún minuto fueron ridiculizadas y abominadas, y dicho qué gusto más espantoso, qué ridículos eran nuestros padres. Y hoy día hay una nostalgia, y se recuperan, y se vuelven a usar, y la gente lo... Y no solo eso, sino que además hay un mercado, etcétera.
Y se endulza además, ¿no? Quiero decir, claro, que ha dado ya tiempo para que no se rechace, sino lo contrario.
Jóvenes, muy jóvenes, de menos de 20 años, que jamás vivieron nada parecido, que ya pertenecen en realidad al mundo de sus abuelos, y que inventan toda una mitología alrededor de ese mundo, ¿no? Y de los discos de vinilo, y de no sé qué. Sé que estoy haciendo una extrapolación, una comparación que parece muy lejana, pero creo que pertenece a un fenómeno psicológico muy profundo del ser humano, y es que finalmente el tiempo pasa, y aquello que fue, por horrible que fuera, por tedioso, por aburrido, por triste que fuera, es el único pasado que tenemos.
Sí, pero también dice Carlos Franz en un momento de ese libro Almuerzo de Vampiros que hemos pasado de la era de los ideales a la era de los intereses.
Sin duda, claro, porque esa es otra lectura. Yo no sé escribir novelas que no tengan contradicciones internas. Una novela no es un tratado, ¿no? Para eso están los científicos sociales, para tratar de contradecirse y decirnos que no lo han hecho. En una novela las contradicciones conviven de manera vital, creativa. Entonces, efectivamente, esa es otra lectura. Es decir, si uno mira aquello, por horroroso que fuera, por lo menos puede reconocer de que había una intensa presencia de los ideales, ya fuera por parte de quienes estaban tratando de sojuzgarlo, reprimirlo, o de aquellos que creían que en el día en que se instalaran sus ideales el mundo iba a ser punto menos que perfecto. Luego resultó que el mundo no es perfecto ni para unos ni para otros, y que vivimos el mundo de las ambiciones, el mundo de las ambiciones pequeñas, además de los pequeños logros, de las pequeñas medallas personales, porque no son medallas sociales las que tenemos, ¿no?
Bueno, como veo que ya el tiempo se nos va a ir, quiero hablar un poquito también de algo muy concreto, que aunque su novela se titula Almuerzo de Vampiros, en ella no hay vampiros al uso de, en fin, de los vampiros de película. Y en todo caso, ahora nos hablará del sentido de sus vampiros, pero hay mucho de juego de identidades. Sí, ¿utilizó al vampiro realmente para hacer su juego, Carlos Fran?
¿Cómo pudiera uno sintetizar? No son lenguajes diferentes, este de la radio, que es el de la oralidad, y el lenguaje de los libros. Tú haces un experimento con esto del planeta de los libros en la radio. Yo siempre he creído que esto es un desafío, ir a la radio, ir a la televisión, porque en la página escrita, en la literatura, hay una convivencia, una vez más, de estas contradicciones, de estos mundos ambiguos que se superponen, no se traslapan, que no pueden los escasos segundos que uno tiene en una radio sintetizar. Voy a tratar de decir esto solamente. Un tema fundamental de esta novela es el paso del tiempo y cómo afecta a los ideales que se transforman en ambiciones. Esto es un viejo tema. En política, alguien dijo, quien es comunista a los 20 años no tiene... Quien no es comunista a los 20 años no tiene corazón, quien lo sigue siendo a los 40 años no tiene cabeza, ¿verdad? Entonces hay un transcurso del tiempo que afecta a intereses y ambiciones. Pero luego hay un cambio que tiene que ver también con esas dobles identidades que tú dices allí. El doble es un personaje central en esta novela. Hay un maestrito que es el sucesor de un profesor. Ese profesor, que era en la novela el modelo humanista de mis personajes y del narrador sobre todo, se transforma en un maestrito, alguien subalterno, alguien que no tiene prácticamente ningún ideal clásico de aquellos tan enarbolados de la literatura, la historia, la filosofía, pero tiene algo mucho más importante. Perdón, me equivoqué. Tiene algo tan importante como aquello. Es capaz de enseñarle al protagonista en una segunda etapa cómo sobrevivir. Entonces, si se alcanza a entender algo de lo que he querido decir, esta es también otra manera de decirlo. El profesor que tuvieron en el instituto los protagonistas de esa novela les enseñaba a ellos cómo vivir, el mejor modo de vivir en el sentido más digno, el estar a la altura de las grandes palabras, de las grandes ideas. El maestrito que él conoce 5 años después en plena dictadura trata de enseñarle cómo sobrevivir. Y ambas cosas son necesarias, fundamentales acaso. Sin una o sin otra no somos seres humanos completos.
Bueno, antes de abrir los micrófonos a los oyentes, quería yo recomendar ya mismo, antes de que se nos vaya el tiempo, un acto que creo que va a presentar, que va a moderar Carlos Franz el próximo martes en Casa de América, de aquí de Madrid. Es a las 7:30 de la tarde y es dentro del ciclo Los cronistas de Indias y la Fundación de la Literatura Hispanoamericana, con la participación de Tomás Segovia y Raúl Zurita. Bueno, ya saben que Tomás Segovia es un escritor hispano-mexicano, español-mexicano, y Raúl Zurita es un conocido poeta chileno. Creo que además él participó en un grupo que se llamaba el Colectivo de Acciones de Arte, y que bueno, es un creo que es un referente, ¿no?, de la literatura chilena reciente.
Sí, Raúl Zurita es un gran poeta chileno de esa generación que precisamente se gestó, como aquí ocurrió también con nuestra extraordinaria generación, durante los primeros años de la dictadura de Pinochet, que salió allí con enormes dificultades para encontrar su voz en ese contraste entre el deseo de expresión y la represión de la expresión. Pero yo creo que lo apasionante de esta conferencia, de este diálogo entre Tomás Segovia y Raúl Zurita el día martes, no está reflejado en ese título tan solemne de los cronistas de Indias y la fundación de la literatura hispanoamericana, porque se trata de La Araucana, del gran poema épico de Alonso de Ercilla, que es probablemente, aunque parezca un tema arcaico, la primera mirada literaria producida en América Latina por un europeo que toma en cuenta verdaderamente el elemento indígena para hacer arte, para hacer poesía. Porque los cronistas de Indias anteriores, digamos, o contemporáneos, hacen historia, en algunos casos más o menos fidedigna, en otros no, tratan de ser auténticos, están llenos de prejuicios. Este hombre ni se preocupa de eso, Ercilla no se preocupa de eso. Lo que está haciendo es creando gran poesía, dándole una dignidad al enemigo que han encontrado los españoles en Chile, que es un enemigo que se les va a oponer durante 300 años y al que nunca van a derrotar, el único en América Latina, en las colonias, digamos, que no iban a derrotar nunca, los araucanos, y creando con ello un gran poema de gran poder simbólico hasta el día de hoy, injustamente olvidado. Así que yo creo que esa va a ser una conversación muy entretenida.
Intentaremos no perdernosla. Ya estamos en el espacio dedicado a todos los oyentes, en el que ya saben que nos pueden llamar en directo para contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono es el 913892427 y, como siempre, les invitamos al teatro, en esta ocasión al Teatro Español, para ver la obra que, bueno, que ya les ofrecíamos la semana pasada y cuyas entradas nos arrancaron rápidamente. Se trata de Tejas Verdes, una reflexión precisamente sobre la historia reciente de Chile, un texto de Fermín Cabal que se desarrolla en la dictadura chilena de Pinochet, y les ofrecemos que vean esta obra el jueves a las 8:30 de la tarde o el domingo a las 7. Ya saben, 913892427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Gracias a los que nos han escrito, por cierto, esta semana, desde, por ejemplo, Balsaín, en Segovia, o desde Estados Unidos. La verdad es que este planeta se oye en todas partes y, bueno, pues también, lógicamente, nos gusta estar en todas partes, ¿no? Por ejemplo, este viernes creo que tenemos cine chileno muy actual en Móstoles, El Brindis. No sé si Carlos Frank nos quiere comentar algo sobre eso. O, por ejemplo, también tenemos un acto aquí en el Círculo de Bellas Artes en torno a Violeta Parra, que, bueno, pues es un acto en el que el hijo y la nieta de Violeta Parra van a cantar canciones de amor y lucha de la chilena.
Nuestra cultura araucana, España y Madrid. Esto es lo que se llama la conquista inversa. Y espero que que los españoles respondan, porque también hay un fenómeno que uno detecta en el tiempo que llevo trabajando en estas cosas, que es que a veces hacemos estas, organizamos estas cosas o apoyamos otras que vienen ya organizadas para los propios latinoamericanos, para los propios chilenos que viven aquí. Esa no es la idea, ¿no? La idea es que el público español también se encuentre con esta forma, esta variante de ustedes mismos, que son los chilenos mezclados con nuestro ancestro indígena.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Esa historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Hola, buenas noches Nieves, a usted y a su auditorio. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Y sí, como vieron, esta noche comenzamos nuestro diálogo con las notas pegadizas de una cumbia. ¿Por qué? Porque un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1982, ese Macondo de las Mariposas Amarillas se vistió de fiesta. Y con Macondo toda América Latina. Un día como hoy, hace 26 años, la Academia Sueca anunciaba a Gabriel García Márquez, nuestro Gabo, como el nuevo Nobel de Literatura. Aquel jovencito, que había nacido en Aracataca, en la costa colombiana, hijo del telegrafista Gabriel Eligio y de Luisa Santiaga, Gabriel José, que había nacido un 6 de marzo de 1927, era distinguido con la máxima condecoración que se otorga a un escritor. De Aracataca, cuna y espejo de Macondo para el mundo, en el español mágico, denso, rico, sabroso de Gabo. El día de la ceremonia, el colombiano llegó vestido de riguroso blanco, con una guayabera igual a la que usaba su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, en los días de fiesta. Blanco, que evidentemente contrastaba con los protocolarios fracs negros de los presentes. ¿Y saben por qué? Su abuela, Tranquilina Iguarán, le había pedido que nunca se vistiera de negro. Esa abuela, que hablaba con los muertos y que adentró al pequeño Gabriel en el universo mágico que luego poblaría sus obras. Existía en la familia la creencia de que el mayor de los 12 hijos moriría si se vestía de negro. «Quiero creer», dijo entonces, sosteniendo en la mano una flor amarilla que lo acompañó durante toda la ceremonia, «que es un homenaje que se le rinde a la poesía, energía secreta de la vida cotidiana, la única prueba concreta de la existencia del hombre». Sus palabras fueron precisas y conmovedoras en su compromiso con nuestra historia y nuestra realidad latinoamericanas. Si ustedes me lo permiten, Nieves, dejaré que sea la voz del propio colombiano la que nos lea las últimas líneas de su discurso.
Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: «Me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía es demasiado, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Quisiera despedirme leyendo el final de la excepcional novela Cien años de soledad, publicada en 1967. Sus páginas cambiaron de una vez y para siempre la historia de la literatura en nuestro idioma. Desde México les deseo que tengan una hermosa semana poblada de mariposas amarillas y de sueños de utopía. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces, Nieves, hasta entonces, amigos.
Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor, esa historia me imagino y vuelvo a vivir. En mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visita el sitio web www.ucsj.edu.mx.
Pues nos hemos acercado hoy a Latinoamérica, de manera especial a México, a Chile. Tenemos ya que despedir a Carlos Franz, que está con nosotros en los estudios de Radio Círculo. Pero antes quería preguntarle por Frankfurt, porque creo que ha estado allí. No sé si habrá visto mucha literatura chilena, latinoamericana.
Sí, bueno, me he paseado por el hall de la literatura hispanoamericana y española, que es una enorme feria del libro en sí misma, pero hay que pensar que hay 10 halls más en Frankfurt. Produce una enorme impresión ese monstruo siempre que uno lo visita, porque de alguna manera le renueva la fe en el libro, en este planeta de los libros, ¿no? Hay cientos de miles de títulos en oferta allí, y a uno le parece que la tan cacareada muerte del libro o de la literatura es una ficción más.
Bueno, pues seguiremos hablando de la vida del libro nosotros aquí en este planeta. Volvemos el próximo martes con una con todos ustedes, esperamos, y con una persona muy especial, especial sobre todo en este lugar en el que nos encontramos, en el Círculo de Bellas Artes. Le habrán visto quizá por aquí en conferencias, presentaciones, actividades e incluso presentando a otros poetas y escritores. Desde hace más de 4 años, Juan Barja dirige esta casa desde la que les hablamos todas las semanas. Queremos nosotros en esta ocasión hablar con él, preguntarle sobre la oferta literaria del Círculo de Bellas Artes y también por su propia obra poética, algo en lo que no suele prodigarse. De hecho, nos ha costado que Juan Barja confirmara su presencia el próximo martes aquí en el Planeta de los Libros. Hablaremos de su último libro, Ausencia y Forma, publicado por Abada Editores. Hasta entonces, hasta el próximo martes, que sean muy felices.